A esta hora tenemos una temperatura en la ciudad de Zapala de 13 grados. Adelante, Edgardo, con toda la información que tenés.
Bueno, a esta hora, estación 17, hacemos una parada aquí en este primer Congreso Iberoamericano de Movilidad Infantil Segura que se desarrolló precisamente del 1 al 3 de diciembre. Terminó ayer. Esto fue en formato online, de manera gratuita. Y bueno, vamos a hablar con un amigo de la casa, con un amigo de nuestra emisora de hace muchos años ya. Precisamente, él ha participado de este congreso y bueno, con él vamos a charlar en esta mañana. Se trata nada más y nada menos que Axel Del Olio, el licenciado Axel Del Olio, presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales. Axel, que ha estado participando seguramente en la organización de todo este evento, de este congreso, de este primer congreso. Así que, Axel, muy buenos días. ¿Cómo te va, Nelida López y Edgardo Ubillos aquí en Radio Nacional Zapala? Te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Agotadísimo, Edgardo, la verdad que fueron tres días. Más allá de que haya sido un congreso virtual, nucleamos 40 personas de 7 países, 40 expositores de 7 países. La verdad que expositores aparte de primer nivel, porque trajimos virtualmente, lógicamente, sí, a personas como Ana Ferrar de España, que estuvo 8 años a cargo del observatorio de la Dirección General de Tráfico en aquel país. Hemos traído gente de Chile, gente de Brasil. Dija Gonzaga de Brasil, que tiene el grupo de voluntariado más grande del país, con todo lo que significa un país de 200 millones de habitantes. La verdad que muy contentos, muchos funcionarios. Ayer cerramos, al igual que en la apertura, con Pablo Martínez Caniano, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, moderó la gente del Banco Mundial, de RAFO. La verdad que muy, muy conformes, muy contentos. Lo dividimos en un principio en tres días. El primero fue todo apuntado a la educación vial, el segundo fue apuntado a la salud, también en lo que hace a la salud y la seguridad vial. El día de ayer estuvo más apuntado a la movilidad, con algunas secuelas que buenas, digo, hubo un par de anuncios que a mí me llenaron un poco el espíritu en decir, bueno, ok, por fin un congreso que no fue nada más para sentarse a hablar y a decir siempre las mismas cosas. Sí. Un poco la idea fue hacer algo disruptivo en algunos sentidos. La verdad que trajimos mucho federalismo. El día de salud vinieron médicos de La Pampa, de Chaco, de provincia Buenos Aires, pero provincia profundo, digo. Me parecía que había que darle un tono de federalismo y diversas miradas, porque si no siempre nos quedamos con la mirada porteña, con la mirada de centralista, y para mí, ustedes me conocen, saben que ese pensamiento es una, el tema del tránsito en Argentina es un tema que tiene, yo lo decía al principio en la apertura, Argentina es un continente en sí mismo, porque no tiene nada que ver el chico que se transporta con sus cuatro hermanitos en Chaco, que una persona que está en un pozo petrolero y con 19 años empieza a cobrar 70, 80 mil pesos y de repente tiene acceso a un montón de cuestiones. Entonces, sí, de repente tenés una 4x4 y un montón de drogas legales, ilegales, no importa, y por el otro lado tenés una señora que compró una motito descartalada para llevar a toda su familia a diferentes lugares. Entonces me parece que había que buscarle una mirada federal. Trajimos, bueno, nada, a veces las vistas de personas de otros países también te enriquecen, ¿no? Hubo gente de México.
¿Cómo estamos? Porque ustedes, bueno, en este congreso participó gente de diferentes países del mundo, vos decías Chile, España, Uruguay, bueno, hay de muchas partes. ¿Cómo estamos en ese concierto, en ese contexto? ¿Qué diferencias tenemos? ¿Estamos muy lejos de ellos? Obviamente, en cuestión, creo que educativa, nosotros estamos bastante lejos, ¿no? Y creo que nuestro país, por allí, si uno se remite a ciertas situaciones y actitudes que tenemos los argentinos, es como que vivimos en el valero todo, ¿no? En más de una oportunidad lo hemos dicho, San Martín de los Andes es una de las pocas ciudades, en por lo menos en nuestra provincia, creo que en el país también se ha marcado muchas veces, como que se respeta al peatón, se respetan las leyes de tránsito. Cuando vamos a otro país, obviamente todos respetamos, pero aquí a veces nos permitimos todos y vivimos transgrediendo cuánta ley se nos ponga por delante, ¿no?
Sí, mira, a ver, a veces es cierto lo que decís vos, y eso de San Martín obedece principalmente a que muchas personas tienen contacto fluido con Chile, entonces, lógicamente, copias algunas cuestiones. A ver, dos o tres cosas al respecto. Uno, cuando uno a veces piensa que cómo estamos Argentina y caemos en este exitismo de decir queremos ser o los mejores o los más peores del mundo. Sí. Y cuando te pones a hablar con, qué sé yo, hablábamos con Débora Semadeni, que está en Jalisco, en México, y tienen problemas similares a los nuestros, es un país federal, tienen inconvenientes. En algunas cosas ellos te miran y te dicen, no, pero pará, porque ustedes educativamente dicen que están mal, que la educación... Pero acá en México es igual, ok, listo, entonces no... Y esto no se trata por una competencia, a ver quién es,
sí, quién, sí, es, quién mejor, es mejor o quién es peor.
Digo, cuando hablábamos con Marcela Espinosa de Chile, que es la que está encargada de la CONACYT, de la Agencia Nacional de Chile, en todo lo que tiene que ver con movilidad infantil, nos mostraba un montón de cuestiones que dentro de su estructura orgánica, Chile es un país unitario, entonces es más fácil porque allá decís, mañana todos los autos son verdes y a partir de mañana todos los autos son verdes. Acá decís, mañana todos los autos son verdes, pero te salta el gobernador de Córdoba y te dice, no, yo lo quiero que sean fosforescentes azules, y te claro. Salta el gobernador de Tucumán y te dice, no, yo quiero que sean negros. Entonces, caemos en eso, ahí está la diferencia del federalismo, ¿no? Y la persona de Chile decía, bueno, sí, está, pero miren que nosotros también tenemos problemas. O sea, normativamente nosotros con el tema de las visitas estamos recontra bien, están todas cuidaditas, pero también te encontrás con los mismos problemas de la persona que se compra un sistema de retención infantil. Sí. Enormemente caro, pero le están exactamente igual que el argentino, digo. Entonces ahí vos decís, ok, listo, tendrás alguna batalla más menos ganada. Pero en definitiva el sistema de retención está mal puesto. O sea, todos estamos fracasando, fallando en algún punto en materia de seguridad vial. La verdad es que me parece, mira, hasta gente de España, Ana Ferrer es una de las personas, no sé si una de las cuatro o cinco personas del habla hispana que yo más respeto en lo que tiene que ver con el trabajo en gestión en materia de seguridad vial, uh-huh. Pere Navarro Olivera, Jacobo Díaz Pineda, digo, son popes de lo que hace la seguridad vial. Y Ana Ferrer fue parte de todo ese gran cambio que en España venían de 7.000 y pico de muertos y en poquitos años, desde 2005 en adelante, consiguieron bajar las cifras en un 300 o en un 400% y hoy están estancados en 1.000 y pico, 2.000 personas que pierden la vida en las carreteras. Y cuando estábamos hablando con Ana, después en el off, cuando terminó la jornada, me dice, Axel, pero muy interesante, estuvo Arturo Schreiber, un economista que ve todo desde el lado de la salud, y este economista lo que planteó el primer día fue que cada vez que se invierte dinero para que no haya siniestros viales, las aseguradoras se ahorran un montón de plata. Pero las aseguradoras no ponen un solo billete, digo, claro. O sea, las aseguradoras te siguen cobrando el mismo seguro a vos, a mí, digo, no es que reinvierten en más seguridad vial. Me dice, eso nunca lo hemos pensado en España. Y fue la persona que, digamos, estuvo gestando políticas públicas durante 8 años de la mano de estos dos o tres tipos que yo te mencionaba recién.
Sí.
Digo, claro, y lo hicimos acá en Argentina. Sí. Más allá de que acá en Argentina lo hicimos y lo dejamos escrito en un lugar. No es que tampoco agarramos y dijimos, ahora vamos a ir a presionar a las aseguradoras para que reinviertan ese dinero que en materia de prevención ahorraron ellos porque la gente no chocó y demás. Y lo estoy llevando a un plano netamente económico, cuando obviamente ayer terminamos con dos historias de vida tremendas, una señora que había perdido a dos hijos y a su esposo en un choque frontal en la ruta 8, yendo para en la provincia de Buenos Aires, yendo para Pergamino, o un siniestro, que es el caso emblemático, me parece, que quedó de la jornada, Hace en 2017 existió un siniestro vial en Esperanza, en Santa Fe, de Nina Walker, que era una nenita que venía en la chata del padre, en la camioneta del padre, en el asiento delantero. Y la noticia ya en 2017 había, en mayo de 2017 había sido que nada, habían tenido un choque pequeño, se había disparado el airbag y la nena había quedado con una lesión en la C4-C5, que le dio una cuadriplegia. Era la época que Cerati, no recuerdo si estaba con vida todavía, pero tenía la misma lesión, bulbo cefalorraquídeo roto, digo, no tenía control de esfínteres, no respiraba por sí mismo y demás. Uf, bueno, ok, nos pusimos en contacto con Damián, con el papá de Nina, porque una de las declaraciones de los diarios de aquella época decían que él mismo, Damián, decía, le recomiendo a todos los padres que lleven a sus hijos en la sillita, ¿no? Sí. Y yo decía en aquel momento, qué paradoja, porque el mismo tipo que hoy está velando porque la nena no se muera, nada más, porque era lo único que se esperaba en aquel momento, da ese mensaje tan contundente. Entonces lo llamamos por teléfono, fue parte ayer del Congreso, contando en primera persona el siniestro, y era realmente, vos decís, ok, dale, somos nosotros, o sea, es cualquiera de nosotros que agarra y que dice, me acerqué a darle un beso, choqué a menos de 20 kilómetros por hora, tuve la mala suerte que justo en el lugar donde chocan disparó el sensor del paragolpe, disparó los airbags de cortina y el airbag frontal. La nena iba en el asiento adelante. La nena tenía un sistema de retención infantil. No era gente de recurso bajo. Tienen campos, digo, o sea, no era un problema de plata. Y realmente vos decís, ok, dale, bueno, tenía silla. Sos un tipo preparado. Porque es una persona que realmente vos hablás y no es una persona que no ha tenido instrucción y que la ignorancia lo ha pasado por arriba. Digo, por lo menos en el sentido de general, ¿no? Digo, ok, y cuando hablabas con él, yo te juro que más allá de ponerse la piel de gallina y toda la historia, digo, wow. Y él decía, yo le recomiendo, él decía que esto para él había sido como una bisagra y que muy creyente en alguna cuestión, y me decía, yo creo que me han puesto en este camino, en la vida, para dejar este mensaje. Oh, caramba, qué precio alto que a veces se paga. Ahora, sí. Es cualquiera de nosotros, ¿eh? Es cualquiera de nosotros que Esperanza es una ciudad de 7.000 habitantes. Es una ciudad muy tranquila, muy cerquita de Santa Fe, a 50 kilómetros de Santa Fe, chiquita, donde las velocidades son bajas, o sea, no tiene nada que envidiarle a la zona donde están ustedes. Digo, buenísimo, y saliste en el auto, te asomaste a darle un beso a la nena y terminaste en el hospital Alacia, en este caso, con tu hija, que te decían, no te vayas a tu casa porque no pasa de la noche. Y ok, y ahí empieza el problema, porque después eso es el morbo, si se quiere, o la nota. Ahora, a mí la nota que más me importaba es que hoy Nina sigue respirando, sigue viviendo. Hoy Nina tiene una vida, 2 de diciembre fue el día del cumpleaños encima, el 2 de diciembre hicimos la nota con Damián. Digo, ¿y cómo es la vida de Nina? Tiene 6 enfermeras, 2 fisioterapeutas, un psicólogo, hace quimioterapia. Digo, vos fíjate cómo se activa todo un sistema, 6 enfermeras, ¿eh? Sí. Y cuando tengo 6 enfermeras, son 6 personas de las cuales tenemos las fotos de cuando se... Digo, ¿cómo se activan todas estas cuestiones? O sea, ¿con qué...? Y ahí vuelvo, no es una cuestión de dinero, porque la silla estaba en la camioneta, estaba colocada, pero nada, como lloraba el nene, anda adelante. En un momento él dice, yo la verdad que le digo a los padres, a mis amigos, le digo... Que los niños, no importa que le tengas que ir a comprar un jarabe porque se quedan afónicos, pero que lloren.
Claro. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con usos y costumbres? ¿Con una educación? ¿Con hábitos?
¿Qué es hábito? No nos va a pasar. A nosotros no nos va a pasar. No nos va a pasar a nosotros. Creemos que le pasa al otro. Sí. Creemos que le pasa al vecino porque es un trastornado y anda siempre como un loco. Por eso yo digo... Es tan importante cuando el tipo agarre y dice, la pericia me dio que chocamos a menos de 20 kilómetros por hora. Digo, no te agarró a 160 en la ruta porque estaba yendo a los... No, no chocaste de frente con... No, no se te rompió el eje. No, chocaste en una esquina cualquiera de tu barrio. Chocaste en una esquina cualquiera, en tu zona de confort. Y claro, y si estamos por acá nomás, ganamos todo despacio. Y yo manejo bien. Y aparte, nada, te llevo a la maternidad como todos los días. Lo estaba llevando al maternal para poder ir a trabajar como todos los días.
Axel, bueno...
La vida de cada uno de nosotros.
Este fue un congreso de seguridad infantil, fue el primero, ¿no?, organizado por ustedes.
Primero.
Sí. Digamos, ¿cuáles son un poco las conclusiones a las que llegaron? Y bueno, después quizás hay muchas disparadores para hablar sobre la cotidianidad nuestra y cuáles son las estos errores más comunes que cometemos a diario los seres humanos.
Mira, las conclusiones estuvieron dadas en educación. Yo creo que es redundante, ustedes me han escuchado hablar muchas veces de la necesidad de implementar la educación vial y la. Ahí creo que la conclusión estuvo como muy, muy hecha. Pero sí, lo más rico que me quedó de ese día estuvo Cielo Salviolo, por ejemplo, que es la directora de Pacapaca, que decía, tenemos que aprender a mirar cuando hacemos contenido. También estuvo la gente de Conquid, que hace contenido en Brasil. Pero cuando hacemos contenido tenemos que aprender a mirar las ciudades desde 1.10 metros de altura. Me pareció maravilloso. Uh-huh. Digo, somos una sociedad autocéntrica y que cuando fabrica una ciudad o cuando diagrama una ciudad, la diagrama para el adulto, para que ande bien en el auto y qué sé yo. Ok, me encantó eso de ver las ciudades desde 1.10 metros de altura. Más allá de que uno tenga toda esta visión de Bonucci, que es un pedagogo italiano que viene planteando esto de generar ciudades para los niños y qué sé yo, porque el Congreso tenía ese enfoque. Pero digo, la frase, aprender a ver las ciudades de 1.10 metros de altura para generar contenido para esos niños, me pareció central, porque digo, si no nos vamos a quedar con la estupidez de decir, no, bueno, en el colegio tenemos que enseñar a los niños a cruzar la calle por la mitad cuadra, basta hipocresía, por la esquina, no, basta hipocresía, porque el mismo docente que te enseña o te dice, hay que cruzar por la senda peatonal y se cruza por la tierra, o hay que respetar el semáforo y en la ciudad tenés un solo semáforo, es el mismo docente que cuando sale de la escuela, cruza por cualquier lado. Entonces, como conclusión primero del primer día, te puedo decir eso, el día de salud para mí estuvo maravilloso, se plantearon un montón de problemáticas que más allá de tener que articular trabajo con los pediatras, que vos sabés que lo venimos haciendo ya desde hace mucho, venimos con Sociedad Argentina de Pediatría generando un montón de jornadas durante todo este 2020 y el 2021 va a ser también un infierno porque vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de pediatras a nivel nacional. Hemos hecho un montón de jornadas para profesionales, ¿no?, para bajarles información sobre qué tienen que tener en cuenta con la CIGIT y demás, pero una de las cuestiones que planteó Lucas Navarro, que es un encargado del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP, con quien trabajamos ya hace 6 o 7 años, en lo que decíamos, estamos en el 2014 Lucas trabajando, en este sentido, él estaba en Santa Fe en aquel momento, él está a nivel nacional, y cuando hablábamos con Lucas dice, bueno, a ver, hoy un sistema de retención tiene que tener, sale 60.000 pesos. O sea, hay gente que no tiene toda la plata para ponerla junta. Bueno, ¿por qué no se le dan créditos blandos? De la misma manera que se han implementado créditos blandos para salir a andar en bicicleta en una calle. Bueno, a ver, eso es una propuesta concreta. La agencia tomó el guante rápido y ayer en las conclusiones finales, Cariñano dijo que ya había hablado con la gente de industria para llevar adelante algo en ese sentido. También planteamos el tema de las exenciones impositivas. No puede ser que un sistema de retención salga 60.000 pesos, un sistema de retención de primera marca alemana que sale 60 lucas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un Etios 18, está valuado en 600 lucas. Digo, claro, voy y dejo mi auto y me llevo 10 sillitas. Hay veces que uno tiene que tener relación. Una silla sale 60 lucas, oh, buenísimo, ¿qué van a empezar a ver? En vez de robarte estéreos, que te van a empezar a robar sillas. Y las aseguradoras no hacen absolutamente nada porque no te la aseguran. Digo, ok, prendamos la alarma. Eso salió en el panel de salud. Más allá de contar un montón de falencias y más allá que Fiorentino diga que fue el director del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, es el director de urgencia del Hospital de Niños, que te diga una cama de TIC, una cama de terapia intensiva, te sale 100 lucas día, 100 lucas día. Dice, a lo largo del año, Axel, yo tengo 60 niños internados durante meses muy graves o gravísimos fue la palabra que usó. Bueno, multiplicame 60 por meses, por la cantidad de meses que tengas ganas, por 100 lucas por día. tomé un montón de plata. Entonces ahí vuelvo al primer día que en el economista hablaba, decía, por cada dólar que se invierte se ahorran 7. Lo que pasa es que el dólar que se invierte, nada, vos agarrás y lees el diario y decís, uy, mirá estos crápulas, pusieron 500 lucas para comprar casco. Son unos tranfos, unos ladrones. El político lo capitaliza con los primeros 6 cascos que entregó. Los otros 200 millones de cascos no salen en la foto, entonces no compran 500 lucas casco. Compran 2.000 pesos el casco, que son 6. Ahora, si el tipo, intendente, intendenta, quien sea, realmente tiene ganas de trabajar en ese sentido, invierte 500 lucas en casco. Alguno lo va a usar. ¿No te lo usarán todos? Ok, buenísimo, dale, te compro la idea. Pero si no tienen el casco, no lo van a usar. Cuando a mí un intendente me dice, no, sí, yo no hago ciclovías porque nadie la usa. Y a mí me enferma la cabeza, porque yo digo, dale, buenísimo. Claro, no la usan porque no la tienen, flaco. Si yo en 2008, cuando yo me mudé a Buenos Aires en el 98, yo siempre anduve en auto. En 2004 me volví a comprar un auto viviendo acá en Buenos Aires. Y hasta 2008 acá empezaron con los planes de ciclovías. Y yo fui uno de los primeros que salió a criticarlos. Y esto lo digo siempre porque también
Sí, recuerdo que más de una oportunidad lo has manifestado.
Bueno, hoy yo ando en bicicleta. Y ando en bicicleta y yo ahora me voy a ir a hacer un relevamiento a la calle que tengo que hacer 15 esquinas, que me voy a recorrer casi toda la ciudad de Buenos Aires. Y ya salí en bicicleta. Y lo voy a hacer en bicicleta. Me estaba armando el mapita para saber por dónde tenía que ir con la ciclovía. Digo, si yo no tuviese esa posibilidad, alguien iría en auto. Entonces ahí es el intendente que te dice, no, bueno, acá la gente no me usa bici. Y pues si no están protegidos no te van a usar la bici. Eso también salió ayer en el día de la movilidad, en el día 13 de movilidad, esta cuestión de, bueno, a ver, los intendentes tienen que empezar a invertir, los locales tienen que empezar a invertir, pero invertir, me refiero, inviertan plata, basta de palmaditas en la espalda, basta de políticas, agarrar y decir, no, sí, bueno, vamos a hacer... Flaco, hacelo. No me digas, no me hagas una conferencia de prensa para decir, voy a comprar una mesa. Mostrame la mesa. Porque si no, bueno, siempre terminamos en lo mismo de siempre.
Sí. Como siempre es un placer, como siempre muy didáctico. Qué bueno este congreso que se haya podido desarrollar de esta forma virtualmente, pero seguramente ya estarán trabajando para el segundo congreso. Y me imagino que con mucha ansiedad, con muchas ganas de reencontrarse y de poder volver a la presencialidad con toda esta gente que vos decías de diferentes partes del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, te agradezco el espacio. Ayer lo hablábamos con el equipo cuando terminamos, las chicas terminamos el congreso, que trabajan conmigo, Belén, Magalí, Ailén, Rosa. Y cuando terminamos, porque fueron días maratónicos, y hace 2 meses que dormimos muy poquitito. Y cuando terminamos dijimos, bueno, dale, listo, Axel, hasta el martes, miércoles no nos volvemos a ver. Olvídate, ya a las 7 de la mañana ya estaban, porque ya nos empezaron a mandar un par de mails algunos intendentes, un gobernador de ahí de la zona que nos ha pedido, o gente del equipo D, que nos ha pedido información sobre los observatorios y demás. Digo, ok, bueno, nada, es laburar, es empezar a trabajar, hay que articular trabajo. Por eso desde ADICIB estamos ahí, al pie del cañón, tenemos que... En 2021 hay mucho proyecto y la verdad que tenemos muchas ganas de continuar más allá del congreso, que ya estamos planificándolo para 2021. Ya hay gente que se ha sumado para 2021, Fundación Mafre España, de hecho, ya está comprometido, pero sí queremos trabajar muy fuerte en terreno durante el año que viene.
Axel, bueno, seguramente te vamos a convocar en otro momento para seguir hablando sobre la seguridad vial en la República Argentina fundamentalmente y en el interior, ¿no? Como siempre, un placer, un abrazo. Gracias.
Abrazo enorme. Gracias.
Hasta luego. Bueno, allí estábamos con el licenciado Axel Del Olio en esta mañana, hablando sobre lo que fue precisamente este primer congreso que se desarrolló aquí en la Argentina de forma virtual, como lo decía Axel.
Y que era abierto, Edgardo, para todos, el tema que tenemos la información ahora, y era en forma gratuito.
Era en forma totalmente gratuita, podían ingresar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, allí estuvo en la organización la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales, que es a la que pertenece precisamente Axel y es su presidente, Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte de la República Argentina, bueno, auspiciado por la Sociedad Argentina de Pediatría, por, bueno, empresas, Mamás y Niños Seguros, y acompañaron muchísimas instituciones.
Sí, muchísimas, ¿no? Muchísimas organizaciones, como la Lengua de Señas en Argentina, la presidenta de Señas en Acción, Agata Fornaza, el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, entre tantos otros, ¿no?
Sí.
Y realmente se ve que realmente fueron tres días realmente muy intensos.
Sí, bueno, y Axel, recordemos, es el presidente de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales en la República Argentina, realmente un estudioso, un fanático, que siempre, bueno, ha estado dispuesto y hemos tenido la posibilidad de contar con él aquí en Radio Nacional de diferentes formas, como columnista, y siempre, bueno, aportando lo suyo desde su lugar, hablando sobre esto que es tan importante, ¿no?, sobre la seguridad vial en la República Argentina. Así que seguramente lo vamos a seguir convocando para ir hablando y aprendiendo juntos sobre las leyes de tránsito, sobre las nuevas normativas que hay vigentes en la República Argentina y sobre todas estas cosas que se van desarrollando y obviamente estos encuentros, este primer congreso que tuvieron la posibilidad ellos de organizar y obviamente muy contentos por la participación que hubo, ¿no?
Así es, Edgardo. Bueno, gracias por toda esta información en la mañana.
Seguimos con la información.
Estación 17. Noticias, deportes, música, espectáculos, análisis y muy buena onda.
La mañana de noticias de Radio Nacional Zapala.